El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Te amamos esta tarde. Venimos ante ti con corazones abiertos, dispuestos para escuchar tu palabra. Te amamos, Señor. Gracias por todo lo que haces, por lo que estás haciendo en nosotros, por lo que vas a hacer. Levantamos tu nombre. Te amamos. Abrimos nuestras mentes para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que todos hoy ya habéis leído la palabra de Dios, que todos los que estáis aquí ya habéis buscado al Señor y que no venís aquí solo para cargar pilas para toda la semana. Porque es que es difícil. Es difícil vivir para Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, si solo recibes aquí lo que recibes aquí. ¿Te imaginas si comes una vez a la semana? Pues te vuelves flaco, ¿no? Aunque aquí, claro, lo que recibes aquí es muy bueno. Bueno, esta tarde voy a hablar sobre la oración. Y yo creo que vamos a pasar varias semanas hablando sobre la oración. Porque la mayoría de nosotros nos encantaría tener una vida de oración, ¿verdad? Nos gustaría entrar en la presencia de Dios con ganas. Nos gustaría querer orar. Nos gustaría que la hora o las dos o las tres pasasen rápido. ¿Sabes? Uy, pues como dice el salmista, un día prefiero estar que un día en tus atrios, que mil por ahí, ¿no? Entonces, pero a muchas personas les cuesta orar. Y la gente te dice, claro, es algo que tienes que aprender, es algo que... Y piensas, pues no debe ser tan difícil. Digo, debe ser fácil pasar tiempo con el Señor. Pero para mucha gente no la es, y yo creo que todos pasamos por temporadas cuando nos es más fácil, temporadas cuando nos cuesta más entrar en su presencia. Pero yo estoy segura que cada persona aquí anhela comunicación con Dios. Si no, no estarías aquí. Estarías en el cine, estarías en otro sitio, pero todos anhelamos comunicación con Dios. Anhelamos saber orar. Anhelamos hablar con Él y también escuchar de Él, ¿no? Y una cosa también que vemos en la palabra de Dios, que los discípulos, cuando estaban con Cristo, cuando bajaron del monte y Cristo había estado orando, los discípulos envidiaban sanamente esa relación con Dios que Jesús tenía con su Padre. Y cuando dijeron, Señor, enséñanos, no dijeron, Señor, enséñanos a echar fuera demonios. No dijeron, Señor, enséñanos a sanar los enfermos. No dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Queremos multiplicar como tú multiplicas. No, ¿qué dijeron? Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque veían que todo lo que fluía de Jesucristo venía por esa relación que Él tenía de oración con su Padre. Entonces, una cosa que hago yo a menudo, no siempre, pero a menudo yo cojo el Padre Nuestro y lo uso como bosquejo en mi vida devocional. Y voy a pasar con vosotros lo que hago yo, porque a ver si les ayuda de alguna manera. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, el Padre Nuestro está en Lucas 11:1 y también Mateo 6:11. He escrito o hemos puesto una versión que no es la que siempre usamos, porque muchas veces cuando tenemos un versículo tan conocido, es tan conocido que ya ni lo vemos. Entonces, por eso a mí me gusta leer la Biblia en versiones diferentes, porque a veces me sacude un poco, ¿no? Entonces, aquí está, y vamos a leerlo todos juntos, ¿por qué no? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Bueno, eso pues lo hicimos como en un minuto, pero realmente yo he pasado 2 horas orando el Padre Nuestro y no rezándolo, que es una diferencia. Amén. No, eso no. Realmente orando el Padre Nuestro, y empiezo con Padre Nuestro. También notáis que esta oración es una oración de comunidad, nuestro. Lo puedo hacer mío, pero Cristo, lo importante de la convivencia, lo importante de la comunidad cristiana. Por eso en Amistad Cristiana animamos a que formes parte de una célula. Porque es Dios nuestro, sí es Dios mío, pero es Dios nuestro también. Entonces es importante que te congregues aquí, es importante que formes parte de una célula, que vayas a casa de alguien, porque es Padre Nuestro. Padre Nuestro habla de relación. Ahora, ¿qué te da derecho, o qué nos da el derecho de decirle al Dios omnipotente Padre? Nuestro Padre habla de relación. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice solamente creer. He hablado con personas y dicen: yo creo, digo, pero ¿le has recibido? Porque si crees, todo el diablo cree. Así que si tú estás aquí esta tarde y tú piensas que porque tú crees en Dios eres hijo de Dios, el diablo cree y tiembla, dice. Pero dice, para todos los que creen y que lo reciben en sus vidas. Recibir es algo totalmente diferente. Yo puedo creer en ti, pero recibirte en mi casa es otra cosa, ¿no? Recibir al Señor, cuando nosotros decimos, entra, se forma parte de, yo recibo todo lo que has hecho, yo recibo todo lo que tú eres, ven a mi vida. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos el privilegio por el gran amor del Señor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. No lo merecemos. No merecemos, estamos lejos de la perfección, estamos lejos de Dios. Pero dice Juan, dijo, mira el amor del Padre. Espabila, despierta, mira el amor del Padre, que podemos ser llamados hijos de Dios. Y Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Papá. No es un padre distante, no es un padre de fin de semana, no es un padre que no conoces, es un padre cercano, Abba Padre. Entonces, cuando tú eres, como eres hijo de Dios, tienes el derecho de acercarte a Él. Entonces, cuando yo me acerco a Dios en oración, Padre Nuestro, Padre, yo entro en su despacho con confianza. Si es tu padre ahí, tú pones al lado la secretaria, tú entras con confianza. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Tienes derecho de acercarte a Él. Tienes derecho, tienes acceso libre al Señor, ¿no? Él conoce, Él es el que nos ha dado vida, Él nos ha dado nuestra identidad. Reconocemos que de Él dependemos. Perdón, estas gafas están un poco grandes. ahora vais a estar poniendo mucha atención a las gafas, ¿verdad? ¿Qué tal? Mucho mejor, gracias, señorita. Entonces reconocemos que de Él dependemos. Él es nuestro Padre. Sin Él hay problemas, ¿verdad? Ahora, muchas personas, ¿sabes que un lío pequeño se puede convertir en algo grande cuando eres pequeño si tu padre no interviene? Yo conocí un chico hace como 3 años que le habían echado del colegio por no haber pagado la colegiatura. ¿Y por qué no pagó la colegiatura? Él era un chico de la edad donde normalmente todavía dependes de ayuda de tus padres. Quizás no todo, pero algo, por lo menos. Entonces, pues este chico había tenido un accidente de coche y no tenía el dinero para repararlo. Y como no tenía el dinero para reparar el coche, se quedó sin trabajo. Y como vivía en un país donde tenías que tener coche para ir al trabajo, se quedó sin dinero. Y como se quedó sin dinero y no tenía alguien que le echase una mano, se quedó sin colegio. Y luego se quedó sin casa y luego hizo auto-stop a casa de unos viejos amigos. A ver, el problema del coche no fue gran problema. Cualquier padre aquí, después de regañarlo, o a lo mejor si tienes más gracia sin regañarlo, porque le puede pasar a cualquiera, o le hubieran o dado el dinero, le hubieran prestado el dinero, pero lo hubieran ayudado. Pero este chico no tenía padre. Entonces, esa cosa pequeña se convirtió en un gran problema. Y nosotros aquí tenemos padre, y podemos ir a él con nuestros pequeños problemas antes de que se convierten en algo grande. Entonces tú entras y tú dices, Padre, y empiezas ahí. Yo tengo todo el derecho de entrar y hablar contigo. Y te acuerdas de todo lo que te ha dado derecho de llamarle Padre, que eres redimido, eres el Señor, te ha sacado del pecado, eres hijo de Dios, crees en su nombre. Él es el que te provee todas las cosas. Le das gracias por su provisión. También nos disciplina. Un padre nos disciplina. Podemos correr a Él y Él está de nuestra parte. Tenemos acceso a todo lo que es suyo. ¿No te acuerdas de pequeño si tu padre compraba un coche nuevo? Tú estabas ilusionado. Porque era tuyo, aunque no conducías, ¿no? Aunque tenía solo 7 años. Lo que fuera del papá, lo que fuera de mamá, era tuyo. Pues nosotros tenemos libre acceso. Él dice que nos ha dado todas las cosas libremente. Él es nuestro Padre. Nos acercamos a Él con confianza, porque Él nos ama. Él nos educa. Él nos guía. Y Él nos protege. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos, Dios nos llama malos. ¿Lo has visto? Si vosotros siendo malos, yo no. Soy buena. En comparación a Dios, todos somos malos. En comparación a la perfección, todos somos malos. Él dice, vosotros siendo malos, si eres malo, sabes dar buenas dádivas a tus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entramos en su presencia con confianza, que somos amados por Dios, que somos aceptados por Dios, que Él nos va a dar cosas buenas. Dios es un Padre bueno, es Abba Padre. Ahora, ya que cuando empezamos a orar y que hemos establecido nuestra relación con Él, entonces reconocemos su lugar. Padre nuestro que estás en los cielos. No es un Dios terrenal, no es un humano. Él vive en un lugar de dominio. Él vive en un nivel espiritual, en una región que nosotros realmente no conocemos. No depende del tiempo, Él. No depende del espacio. Está sobre toda cosa terrenal. Yo reconozco que Él no es humano. Señor, Tú eres Dios y yo no. Es importante decir eso porque se nos olvida que no somos Dios. Y las cosas no van como nosotros pensamos. No, Él es Dios y yo no. Así que una vez que entendemos eso, Tú eres Dios. Él es Dios. Reconozco que Él es Dios y que Él ve la vida, Él ve mi vida, Él ve la historia, Él ve el mundo desde otra perspectiva. Santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea honrado, Señor. Declaramos su santidad y le hablamos con reverencia. En el mundo carismático, en el mundo pentecostal, yo creo que muchas veces perdemos la reverencia hacia Dios. Se convierte en nuestro colega, se convierte en nuestro amiguete, y sí, es nuestro amigo, y sí, es nuestro colega, pero es Dios santo, es Dios omnipotente, es Dios, y nosotros necesitamos recordar eso y acercarnos a Él con reverencia, porque Él es Dios. Entonces reconocemos quién es y nunca debemos perder el asombro. Santificado sea tu nombre, en su nombre está toda su plenitud. Entonces nos ayuda a meditar en la naturaleza de Dios, nos ayuda a orar cuando pensamos en su personalidad y su personalidad que se revela en los nombres de Dios en hebreo. A ver, yo leí estos nombres en varios diferentes libros y artículos y todo el mundo los escribe diferente, ¿eh? Así que si está aquí y está escrito mal, después me pasas la lista de cómo se escribe, porque a mí, yo estoy un poco confundida, ¿no? Entonces vamos a mirar algunos. Yahvé Sineku, que quiere decir justicia nuestra, nuestra perfección. Entonces tú estás diciendo, santificado sea tu nombre, tú eres mi justicia, Señor. Meditas en la justicia de Dios, que aunque eras vil pecador, Dios te perdonó y te cubrió con su justicia. Y ahora Él te mira y te ve como si nunca habías pecado. Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Yahvé, nuestra justicia. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Lo escribí mal y es una traducción que no conozco. Déjame mirarlo. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Él es nuestra justicia. Yahvé Shaddai, Yahvé Todopoderoso. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la traducción que sabemos todos nosotros, ¿no? El de la Reina Valera. Pero este me gustó mucho. El que mora en el secreto de Elión pasa la noche a la sombra de Shaddai. Qué bonito, ¿no? Pasa la noche a la sombra del Omnipotente. Eso es en la traducción Nueva Jerusalén. Diciendo a Yahvé, mi refugio y fortaleza, mi Dios en quien confío. Yahvé Jiré, el que ve mi proveedor. Estás declarando quién es Él. Tú has dicho, Padre nuestro que estás en los cielos, santifico tu nombre. Tú eres el Dios que todo provee. Tú eres mi provisión. Levantas en alto el nombre del Dios tu proveedor. Génesis 22:14. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee. después del sacrificio, cuando iba a sacrificar a su hijo, y Dios le proveó con un sacrificio, dijo, este lugar se llama Yahvé Proveé, Yahvé Jirá, Jiré, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Porque Yahvé Jiré, el Dios que ve, o el Dios proveedor. Yahvé Nisi, mi estandarte. Padre nuestro que estás en los cielos, santifico tu nombre. Tú eres mi estandarte, tú eres mi pendón, tú eres mi bandera. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahvé Nisi, diciendo, la bandera de Yahvé en la mano. Éxodo 17:15. Así que en medio de batallas furiosas, nosotros levantamos ese nombre, nuestro estandarte, nuestra bandera. Yo levanto la bandera manchada con la sangre de Jesucristo, que es una bandera victoriosa sobre toda batalla. En la oración entramos en su presencia, exaltamos los nombres de Dios y vemos victoria en nuestras vidas. Nos recordamos todo lo que Él es, porque Dios se nos ha hecho así de pequeñito y entramos en oración. ¿Y a quién le estamos pidiendo? Es nuestra bandera. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, porque Él va delante de nosotros. Yahvé Shalom, nuestra paz, descanso, contentamiento. En medio de la tormenta, Él es mi paz. Isaías 53:15. Perdón, 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Podemos tener paz, ¿por qué? Porque Él es nuestra paz. Cuando entramos en oración, reconocemos que nuestra paz viene de Él. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él es nuestra paz. Sabemos que Él está con nosotros. Los nombres de Yahvé nos invitan a seguir adelante en la batalla en la cual estamos. Cuando sientas que ya no puedes más, te acuerdas de todo lo que es Dios. Yahvé Ra, mi pastor. Salmo 23:1, todos lo sabemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es mi pastor. Dice la palabra de Dios que los que sus ovejas oyen, escuchan su voz, entienden su voz. Cuando entras en la oración, tú sabes que Dios es tu pastor, tú necesitas que Él te guíe. Tú dices, Señor, yo soy oveja tuya, yo escucho tu voz. No escucho la voz de otro. Yahvé Rafa, mi sanador, el que sana. Vamos a primero de Pedro 1. No, primero de Pedro 2:24. ¿No amáis la palabra de Dios? ¿Qué haríamos sin la palabra? ¿Qué hace la gente sin la palabra? ¿Qué hace la gente sin la palabra de Dios? Esto es lo que nos da vida. Su palabra es lo que nos transforma. Podemos cantar toda la noche, podemos bailar, podemos escuchar cintas, pero si no nos metemos en la palabra de Dios, no somos transformados. Y Dios te reta, Dios te habla a través de su palabra. No me miréis, así es verdad, ¿eh? Entonces, primero de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Él es nuestro sanador. Él sana espíritu, alma y cuerpo. Él sana desde adentro hacia afuera. Él no es un Dios que solo le interesa en que seas santo. No, Él te sana. Él sana tus dolencias. Él sana tus complejos. Él sana tus heridas. Él es Yahvé Rafa, el que sana. Es fuente de salud. Fuente de salud física. Fuente de salud emocional. ¿No te gustaría ser sano emocionalmente? En vez de para arriba, para abajo, ¿no? Él sana. Él sana. Cuando le dejamos entrar, cuando entramos en su presencia, cuando pasamos tiempo con Él, Él toca, Él sana. Yahvé Rafa. Yahvé Sama, el Dios presente. Él está aquí. El que está presente. Cuando piensas que ya no puedes, recuerda, Dios está. Yahvé Sama, Dios está aquí. Él está presente con nosotros. Vamos a mirar un par de versículos. Efesios 2. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No sé si ese era. ¿Tiene algo que ver eso con lo que estoy diciendo? ¿Alguna revelación? No sé. No, yo creo que lo escribí mal, pero es buen versículo, ¿eh? Hebreos 13:5. Ya lo hemos leído. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios está contigo. A lo mejor esta tarde tú te sientes solo, a lo mejor tú te sientes abandonado, a lo mejor tú piensas que ya no hay respuesta para ti, pero Dios está contigo. Dios está presente. Dios está aquí. Dios está aquí. Que cantamos esa canción, Dios está aquí, solo hay que pronunciar su nombre. Solo hay que venir a Él en gratitud, y Él está aquí, Él está aquí. Sigo. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y meditas en los nombres del Señor. Venga tu reino. Cuando dices venga tu reino, ¿en qué estás pensando? Que tu reinado venga a mi vida. Que tú gobiernes, que seas tú el que gobiernes. Que tus reglas, tus normas sean los que rigen mi vida. Que seas tú, Señor. Que tu gobierno venga sobre mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Que tengas tú la autoridad. Señor, cuando vienes al Señor y dices, Señor, mira, yo quito cualquier cosa que está en el trono de mi vida. ¿Y sabes que pueden subir súper rápido cosas al trono de tu vida? Tú piensas que no, que solo Dios y tú, no. De repente estás adorando cosas. De repente estás adorando personas. Dice, Señor, venga tu reino a mi vida. Quiero que tú seas rey. Cualquier cosa que no es Cristo, lo quitamos del trono de nuestras vidas. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muchas personas no saben cómo orar la voluntad de Dios porque no saben cuál es la voluntad de Dios. Están pasando por algo muy malo y dicen, pues será esto Dios, será el diablo, seré yo. ¿No te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo sabes la voluntad de Dios para tu vida? Aquí. Si no sabes lo que Dios ha hecho por ti en la cruz, dejas que el diablo y la vida te den patadas. Tienes que saber qué ha sido comprado para ti por Jesús en la cruz. ¿Sabes que no tienes que ir por la vida derrotado y sintiéndote santo? ¿Sabes? Hay gente, entre más derrota, más santo se sienten. ¡Qué pruebas! ¿Cuánto confía Dios en mí por pasarme por estas pruebas? ¿Alguien te ha dicho eso? Digo, hija, espera, no le eches la culpa a Dios, ¿eh? Hay pruebas y hay pruebas. También nosotros nos metemos en cosas y luego le echamos la culpa a Dios. Hablando la semana pasada, con una persona de 52 años, y él no tenía culpa de nada de lo que le había pasado en la vida. De nada. Todo era culpa de papá, de mamá, del no sé qué, y del trabajo, y de todos. Te digo una cosa, algo de culpa tienes. Yo también, porque hacemos decisiones. Y no solo eso, da igual, pero luego hablé con otra mujer esta semana, y por teléfono, y bueno, había pasado por algo muy difícil, alguien le había traicionado, una mejor amiga, y me dijo, yo solo sé, porque yo quería dar una patada a esta amiga, porque de verdad, lo que le dije, es que de verdad, toda la santidad se me fue. Menos mal que estaba yo por teléfono y que no la tenía ahí, porque es que... ¡Uf! Y me dijo esta mujer, me dijo, yo solo sé que esto, si yo le permito a Dios usar esto en mi vida, Él lo va a usar. Y yo saldré de esto mejor de cómo entré. Pero era una injusticia, lo que le habían hecho. Horrible. Entonces, ¿qué? ¿Ella podría haberle echado la culpa a esta persona? Le hubiera dicho, bueno, pues mira, yo, ya va a ver, después de todo lo que he hecho yo por ella. No. Ella va, ¿por qué? Porque nosotros podemos dejar que Dios reine. Venga tu reino, Señor, en esta situación. Que gobiernes tú, Señor, tú eres Dios. Yo no. Y lo fabuloso de Dios es que Él puede usar las mismas cosas que el diablo trae para destruirte y convertirlo en algo bueno en tu vida. Eso es impresionante. Es impresionante que Dios es un Dios tan bueno que las mismas cosas que el diablo trae a tu vida para destruirte, Dios puede usar esas mismas cosas para tu bien. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde estábamos? Estábamos con, hágase tu voluntad. Efesios 5, 10 y 17 dice, examinar lo que le agrada al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy. No habla, no dice, y preocúpate por la jubilación, que te llegan 40 años. No, dice, el pan nuestro de hoy, dánoslo. Porque Dios quiere que vivamos el día de hoy. Esto no quiere decir que no podemos hacer planes, pero no quiere Dios que nos comamos el coco y que vivamos en desesperación y en preocupación. Él dice, el pan de hoy, Señor. Dame el pan hoy. En Éxodo, ¿os acordáis que Dios les enseñó a los hijos de Israel a confiar en Él diariamente? Si guardaban maná para el día siguiente, se podría. Entonces aprendieron a coger para ese día y confiar en Dios que mañana iba a caer maná de nuevo. Y nosotros también tenemos que ser así, recibir lo que necesitamos de Dios hoy. Y no solo pan físico, también pan espiritual. Señor, aliméntame hoy de tu palabra. Dame tu pan hoy, Señor. Es lo que yo necesito. Lucas 12, 22. No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Y dice, sí. ¿Cómo lo sé? Porque Él es mi Padre. Él es mi Padre mío, Padre nuestro. Entonces yo le importo a Él. También dice, busca el reino de Dios primero y todas estas cosas Él los va a añadir. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Realmente, si tienes problemas de pasar tiempo en oración, métete en este. Puedes estar ahí 3 horas, ¿no? O más, gracias. O más. Porque si a los 7 años ya tienes algunas personas que necesitas perdonar, cuando ya vas a los 45, a los 60, a los 70... Yo hago un repaso muchas veces. No todas las mañanas, porque gracias a Dios no lo necesito, pero muchas veces, muchas veces. 2 o 3 por semana, cuando yo llego a esto, Señor, revela si hay algo en mi corazón contra alguien. Porque es que a veces ni nos damos cuenta. Ahora, muchas veces, si no has hecho esto nunca, ni tienes que preguntarle, porque ya sabes a quién odias. ¿No? Pero yo creo que podemos llegar a un punto cuando realmente no tenemos nada contra nadie. Yo he pasado, después de pasar tiempo en oración, decir, si no me muevo, si me quedo aquí, ahora mismo estoy perfecta, ¿no? Si no tengo que ver a nadie. No, ¿por qué? Porque Dios, perdónanos, Señor, perdónanos. Y luego también nosotros pensamos que si perdonamos nosotros, que es algo muy generoso de nuestra parte, ¿no? Que no es lo normal. Que perdonar es, te perdono, ay, qué bueno soy, ¿no? Es, te suelto de mi juicio. Eso es algo que hacemos nosotros, no sé de dónde lo sacamos, pero lo soltamos de nuestro juicio. Yo estaba soltando a gente de juicio y todo, ¿no? Pasándolo bien. Y Dios me dice, ¿qué? Porque es mi Padre. Me corrige, me habla. Dice, ¿y a mí no me vas a pedir perdón? ¿Por qué? Si esta gente... Por tus sentimientos hacia ellos, maja. ¿Sabes? Nosotros somos tan justos en nuestros ojos. Nosotros somos los buenos de la película de la vida. Perdónanos, Señor, nuestras deudas. ¿Sabes que no hay nadie que ha hecho algo tan difícil que Dios no quiera perdonarle? Lo impresionante de Dios, si has pecado poquito, si has pecado mucho, cuando Dios nos lava, estamos todos igual. Todos igual. Como si nunca hubiéramos pecado. Cuando Cristo te lava con su sangre, es como si nunca has pecado. ¿Qué Dios tenemos? Fabuloso. No tenemos que mejorarnos a ver si nos acepta y darnos. Es por su gracia. Es por su amor. Tomamos tiempo para examinar nuestros corazones. Empezamos a pedir perdón por nuestras deudas contra Dios y contra otros. Repasamos la gente. ¿Sabes? Yo sé con qué personas he tenido problemas en el pasado. Y hago un repaso de estas personas. A menudo pienso, a ver, fulanito, no, estoy bien. Fulanita, y ayúdame. Perdóname, Señor. Y hago el repaso de las personas en mi mente. Porque perdonamos, pero perdonamos muchas veces por fe. Porque sabemos que necesitamos perdonar. Sabemos que Dios nos pide que perdonemos. Pero los sentimientos no vienen con eso, ¿verdad? Muchas veces hacemos por obediencia. Digo, Señor, yo no siento perdonar. Yo no tengo amor. Pero tú me pides que perdone. Así que yo perdono por fe. Dame tu gracia para perdonar y yo perdono y yo espero que los sentimientos vengan. Y luego un día estás haciendo el repaso de la gente de tu vida y te das cuenta que cuando piensas en fulanito, estás bien. Porque la obra del Señor se ha perfeccionado en tu corazón. Perdónanos, Señor, nuestras deudas. Y le pedimos a Dios que sea franco con nosotros. ¿Sabes que no le tienes que tener miedo a Dios nunca? Nunca. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muchas veces nosotros no sabemos por qué no nos vienen contestaciones de oración. Y yo no estoy diciendo que cuando no recibes una contestación de oración hay pecado en tu vida. No estoy diciendo eso. Pero muchas veces estamos llenos de amargura. ¿Y cómo podemos esperar contestaciones de oración? Seguimos. ¿Me estáis mirando? Oh, feo. A ver, y no nos metas en tentación. La versión Nueva Jerusalén dice, no nos dejes caer en la tentación. Sabemos que todos somos tentados. El diablo tentó a Jesús. El enemigo está esperando a ver si puede ponernos las zancadillas y podemos caer. Entonces pedimos, Señor, ayúdanos, danos fuerza a través de tu palabra. También danos sabiduría, no meternos en sitios donde para nosotros difíciles. Señor, ayúdanos a conocernos, porque todos, la mayoría, conocemos nuestras debilidades. Entonces, ¿qué haces con eso? Pides que Dios te ayude. Pides fuerza, no en tu propia fuerza, a través de la palabra de Dios. Y te cuidas. Te cuidas. Cuando estás cansado, te cuidas. Señor, guárdame de la tentación. Que nos mantenga Él conscientes de su presencia. Te portas diferente cuando estás con alguien, ¿no? La mayoría de nosotros. Si tenemos visitas, pues, no sé, no bajamos en bata, ¿no? Hay cosas que hacemos cuando hay gente. No es verdad, ¿no? Comes con tenedor y cuchara. No sé, hay cosas que haces, ¿no? Te portas mejor. Te portas mejor. Entonces, cuando estamos conscientes de que Cristo está con nosotros siempre, no es teología, esto es verdad. Cristo está con nosotros siempre. A veces, cuando me subo al coche, miro al asiento vacío y digo, hola, Señor, porque conduzco mejor cuando reconozco que Él está. Todo lo hacemos cuando nos damos cuenta que Él está. No quiero pecar porque Él está. ¿Te imaginas? No pecarías con un humano a tu lado. Con Jesús ahí, Él está. Él está. Cuando llegues a casa esta tarde, Él está. En el coche, Él está. Mañana, yendo al trabajo, Él está. En el colegio, Él está. Cuando estás solo en tu habitación, Él está. Él está. Algunas personas están nerviosas porque Él está. Pero ¿sabes que Él te quiere liberar del pecado? No para hacerte la vida difícil. Para que seas libre. Libre. Para que puedas hacer lo que tú quieras hacer. ¿Sabes que muchas personas piensan que tienen que estar toda la vida luchando contra sus deseos? Yo no quiero pasar toda la vida luchando contra mis deseos. Quiero, no puedo. Quiero ver, no puedo. Quiero escuchar, no puedo. Quiero ir, no puedo. Vivir la vida así, ¡qué aburrimiento! Lo que yo quiero es que mis deseos sean los deseos de Dios. Entonces, todo lo que quiero ir, ¿puedo ir? ¿Quiero ir? ¿Puedo? ¿Quiero ver? Puedo. Quiero estar, puedo. Lo que yo deseo, puedo, porque son los deseos de Dios. Y yo no estoy hablando de deseos súper espirituales. Quiero predicar en la China. Oh, quiero orar 20 horas al día. Yo estoy hablando de la vida normal. Vale. Quiero comprar, puedo. Quiero ir, puedo. ¿Por qué? Porque Dios reina. Venga tu reino a mi vida, Señor. Gobierna tú en mis deseos. Líbrame de la tentación. Entonces, cuando ¿sabes cuándo eres vulnerable? Cuando estás cansado, ¿verdad? Estás cansado. Eres vulnerable. A lo mejor estás triste. Eres vulnerable. A lo mejor te has portado muy bien mucho tiempo y piensas que te lo mereces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has estado luchando en tus propias fuerzas. Ese deseo está ahí. Entonces, somos conscientes de nuestras debilidades y le pedimos a Dios, Señor, ayúdanos. No quiero caer en la tentación. Hazme consciente de tu presencia, porque sé que tú estás, de mis áreas débiles, de cuando estoy vulnerable, muchas veces después de una victoria. Has puesto toda la lucha y has visto una victoria en tu vida y después de una victoria hay un bajón, ¿verdad? A veces después de una cosa buena hay un bajón. Has estado esperando a un evento, has estado trabajando y luego viene ese evento, fue una victoria y hay un bajón. Pues ahí hay que tener cuidado y depender de la gracia y del amor de Dios. No nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación. Guárdanos de la tentación. Oye, Juan Luz, se me olvidó. ¿Este de arriba? Es el PowerPoint Man, ¿sabes? Cuando estaba esa la foto de la oración 24-7, creo que era el número 6, no sé. Es que como no estaba mirando. Ok. Yo quería meter esto en la prédica. Así que lo meto aquí, era antes. Esto es donde vamos a estar orando, empezando el martes. ¿Veis ahí arriba? Arriba del McDonald's. Esta es la Puerta del Sol para los que no sois de aquí. Y si eres extranjero, no digas Plaza del Sol, porque no es, ¿vale? Y enseguida te pillan. Así que Puerta del Sol. Y vamos a estar orando ahí 24 horas durante 2 semanas. No hay ninguna razón por la cual no vayas, salvo que tengas una buena razón, ¿no? Pero la mayoría de nosotros podemos ir. Ahí atrás puedes apuntarte. Y cuando estamos aquí vamos a estar pidiendo, Señor, que venga tu reino a esta ciudad. Que venga tu reino a nuestras vidas. Que venga tu reino a nuestras familias. Que venga tu reino, Señor, en nuestras vidas, en el ministerio, en Amistad Cristiana, en las iglesias. Así que ahí detrás está un cartel. Tú te apuntas la hora que quieras ir, ¿vale? Gracias, Juanlu. Pasamos otra vez a... creo que era el número 10. Y no nos metas en tentación. Señor, guárdanos de situaciones de riesgo, ¿verdad? ¿Y sabes lo que yo le pido al Señor? Porque en la Biblia la palabra tentación y prueba muchas veces se traduce igual. Yo digo, y Señor, ayúdame a probar esta prueba para que no tenga que repetirla. Porque sabes que con Dios nunca suspendes, repites. Y si tú te estás preguntando, ¿por qué siempre me pasa esto? 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 ¿Aprueba? Y luego no tienes que pasar por eso otra vez. Entonces, más líbranos del mal o del maligno. Conoce tu enemigo. El diablo existe. Y si no lo sabes, es hora que te enteres. El diablo existe. Entonces dice, Señor, líbranos del mal, líbranos del maligno, dice otra traducción. Necesitamos conocer a nuestro enemigo. Efesios 6:16 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No luchamos contra sangre y carne, no luchamos contra humanos. Tu enemigo no es tu jefe, tu enemigo no es tu suegra, tu enemigo es Satanás. Dice Cristo, no temas el que puede destruir el cuerpo, tema el que te puede echar al infierno. Entonces, líbranos, Señor, del mal. Y en Timoteo dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para todos los siglos. Porque se trata de ti, Señor. Tú eres el héroe de esta historia. Tú eres el héroe de esta historia. Primero de Crónicas 29:11 dice, tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el esplendor y la majestad, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Yahvé, es el reino. Tú te levantas por encima de todo. Vamos a terminar otra vez orando el Padre Nuestro. Espero que esto os haya ayudado en vuestra vida de oración. De verdad, yo he empezado con el Padre Nuestro y en vez de solo poder orar 5 minutos, una hora y media ha pasado. Cuando pasas tiempo meditando en el Padre Nuestro. Y esto en esta semana o la semana que viene, cuando vas ahí a Puerta del Sol a orar, usa esto. Si te cuesta orar más tiempo, si de repente ya no sabes por quién orar, ya has orado por toda tu familia, todo lo que conoces, los que no conoces, y solo has estado ahí 15 minutos, empieza con esto y verás cómo Dios va a abrir tu vida de oración, tu corazón, para buscarle. Vamos a orar, no vamos a leerlo, vamos a orarlo más despacio y vamos a pedirle todas estas cosas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Amén. Señor, te amamos esta tarde. Es verdad lo que hemos orado. Tuya es la gloria. Todo es para ti, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengáis buena semana. Estamos aquí para orar por vosotros, ponernos de acuerdo contigo para cualquier petición que necesitáis. Aquí estamos, acércate, si estás aquí por primera vez, no tengas corte, aquí estamos para orar, ¿vale? Un abrazo a todos, buena semana.